En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Ya es viernes, ya es 25 de marzo, jornada por la vida. En este día, además, el Papa Francisco realizará el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Será a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro. Los zamoranos nos vamos a unir en oración del Rosario a las 6 de la tarde en la Catedral de Zamora. Además, habrá confesores para administrar el sacramento del perdón en el templo. Don Fernando Valera, nuestro obispo, nos invita a todos de manera encarecida a que participemos en este rosario a las 6 de la tarde desde la catedral para pedir también por la paz en Ucrania. Monseñor Valera insiste en la fuerza de la oración y la intercesión del Corazón Inmaculado de María para frenar las guerras y alcanzar la anhelada paz en Ucrania. Comenzamos así nuestro programa de hoy. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Y hoy empezamos nuestro programa con algo para que los más pequeños y sus padres apunten en la agenda. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de Vía Crucis y también para los más pequeños. Se ha organizado uno desde la Delegación de Misiones. Escuchamos a su delegada, Montserrat Prada.
Buenos días, Vicky. El próximo viernes 1 de abril a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Juan, la Delegación de Misiones de Zamora celebrará un Vía Crucis para niños. Y también tendremos la entrega de premios del concurso de infancia misionera, en el que os recordamos que una niña de la diócesis de Zamora, Camila, de la parroquia de Valcabao, consiguió el tercer premio a nivel nacional en la categoría de mayores. Para la entrega de premios contaremos con Fernando, el subdirector de la revista Gesto. Os esperamos a todos los niños para rezar el próximo viernes. No fastéis.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Manuel Bretón es el presidente de Cáritas Española y estuvo ayer mismo en Zamora para participar en una conferencia, acompañado también por el obispo de la diócesis, Fernando Valera. Antes de esa ponencia tuvo tiempo para saludar en la sede central de Cáritas Diocesana de Zamora, en la plaza de Viriato, y allí pudo charlar un tiempo con la responsable de comunicación, Raquel Bartolomé, para hacer balance de lo que ha supuesto la pandemia para los españoles y también para responder a una pregunta interesante, ya que llegaba en medio de la polémica suscitada por ese político de la Comunidad de Madrid que puso en duda por primera vez los datos que ofrece Cáritas, los datos del informe FOESA. Adelante, Raquel.
Estamos con Manuel. Manuel es presidente de Cáritas Española. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal?
Pues entusiasmado de estar aquí. Tengo unos recuerdos de esta ciudad y de esta Cáritas maravillosos. Y claro, la oportunidad de venir como sea, pues vengo.
Bueno, llega Zamora en un momento en el que por primera vez un político ha puesto en cuestión el informe FOESA. Entonces nos gustaría que si nos pudiera recordar cuáles son los criterios y los fundamentos de ese informe.
Sí, mira, yo digo siempre lo mismo, o sea, no es el primer político que pone en cuestión, no, es normal que ocurra, o sea, cuando unos datos de una situación social no están... no responden a lo que tú quieres y tú valoras y tú, pues lógicamente pues te tienen que sorprender. Pero lo que sí me gustaría, como siempre, dejar claro es que son datos objetivos 100%. Es un informe que goza de un prestigio impresionante, que lo llevamos haciendo muchos años, que nos esforzamos todos los años en mejorarlo, en incluir nuevos indicadores. De hecho, este año en este informe se han estudiado 37 indicadores, dos más que la vez anterior. Por lo tanto, se estudia prácticamente todos los factores sociales que pueden influir en la vida de nuestra sociedad. Y claro, pues es verdad que hay muchas veces que no responden a lo que cada uno quiere y alguna vez pues eso, se les sorprenden. Pero yo creo que en general todos asumimos que cuando lo dice Cáritas es porque es verdad, ¿eh? Y cuando lo ponemos sobre la mesa es porque, por supuesto, de forma totalmente independiente, De hecho, ya sabes que hacemos uno a nivel nacional, pero uno por cada autonomía, para cada territorio autónomo, con lo cual hay 18 informes. Pues a unos les molesta unas cosas, a otros les molesta a otros, pero yo creo que en general todos valoramos muy positivamente los datos. Aunque a veces, pues eso, alguno diga alguna cosa y pues nada, no tiene por qué sorprender.
Precisamente ayer se presentaba el informe FOESA de la región, de Castilla y León, que muestra que uno de cada seis habitantes está en situación de exclusión y que aumenta considerablemente la exclusión severa.
Sí.
Tras la pandemia, ¿estamos ante una sociedad herida?
Bueno, yo diría que nos ha golpeado las distintas crisis de forma tremenda, ¿no? Nos ha golpeado a la sociedad en general, pero más a los más vulnerables, como sabes, ¿no? Siempre, eso no hace falta que lo diga yo, lo sabemos y lo conocemos todos. Pero es verdad que ha sido muy duro salir de una crisis económica para entrar en una pandemia, para estar saliendo de la pandemia y no terminas de salir, pero te encuentras con una situación en el este de Europa terrible para sus ciudadanos, con unos problemas económicos en general de todos muy, muy claros y muy, muy brutales. Quiero decirte que se veía venir que esto estaba pasando y que iba a pasar. Los datos son tremendos en ese sentido y creo que nos tienen que llamar la atención a todos, pero estamos para eso. Tenemos un futuro maravilloso en nuestro país, tenemos esperanza de vida, tenemos un país que es una maravilla en cuanto a solidaridad, en cuanto a creer en el prójimo, a confiar en él. Pues tenemos en nuestras manos las posibilidades de salir de este embrollo y creo que no soy el más indicado para decirlo, pero yo creo que nos tienen que hacer valer todos esos valores, esos principios de los que goza el pueblo español y que hay que confiar en él.
Como dices siempre, las crisis parece que afectan con mayor violencia a las personas más pobres, más empobrecidas de nuestra sociedad. ¿Qué falla? ¿La administración, las medidas?
No, yo no creo que sea un fallo genérico. O sea, creo que lo que hemos padecido ha sido una rigurosidad en muchos sentidos en la vida diaria que nos ha llevado a situaciones muy delicadas. Que es necesario reconsiderar el sistema de protección social, por supuesto, que es necesario intentar que el ingreso mínimo vital llegue a todos, que es fundamental que nos fijemos en la brecha digital, sobre todo en el tema jóvenes y en el tema mayores, porque a todos les trasciende este tema, que es necesario reforzar el apoyo a la vivienda, reforzar el sistema de vivienda social, por supuesto. Yo creo que todos lo tenemos muy claro, o sea, que a nadie que le preguntes en la calle te puede decir otra cosa distinta. Pero quizás sea importante que estemos encima, que lo denunciemos, que tengamos datos para que se conozcan de verdad y que lo entre todos afrontemos el futuro con...
Se le iba a preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los retos de Cáritas? ¿Esos retos futuros que se nos plantean?
Pues todo eso que te estaba diciendo. El primero y básico es seguir con los más necesitados. El acordarnos que el necesitado no está, como decía el otro día el consejero de un gobierno de una comunidad autónoma, que dónde estaban los pobres, pues están, es que no hay más que salir a la calle y los tienes, ¿no? Pues hay que reforzar el apoyo, el cariño, el Papa nos habla siempre del desarrollo humano integral, que hay que desarrollarlos de forma integral, o sea, empezando por una formación, empezando por una acogida, por una formación, por un empleo nuevo, por un apoyo a la vivienda, por todo lo que hoy en día es necesario para nosotros. Y sobre todo descargar, no descargar, pero sí que estar hacer de canalización o de puentes entre unos y otros. O sea, es verdad que cuando ocurre una crisis, cuando lanzamos una campaña, vemos que la solidaridad es tremenda, ¿no? Enseguida aparecen iniciativas de todo tipo, aparece gente que dona, gente que quiere apoyar, gente que se ofrece voluntaria, todo eso es maravilloso. Pero eso hay que canalizarlo y de alguna forma que no sea baldío, que las administraciones trabajen todos en la misma idea, con el mismo concepto, con la necesidad de contribuir a que nuestra nación siga siendo lo que ha sido siempre, ¿no? Una maravilla donde se vivía muy bien y se vive también, o sea, pero en la que es necesario confiar porque es fundamental.
Ahora que estamos inmersos en otra crisis humanitaria, que es Ucrania, ¿qué papel juega Cáritas? ¿Qué papel desempeña?
Pues una vez más, primordial, ¿no? Porque todos también confían en Cáritas. Cuando decimos que nuestros datos están en la calle, pues es porque se nos cree y la gente confía, y las administraciones confían, y las empresas confían en Cáritas. Entonces, siempre estaremos en primer lugar y dispuestos a echar esto. Yo decía ayer, no me acuerdo en qué ámbito, decía que estamos echando el resto en las Cáritas de Europa del Este, vamos, apoyando a Cáritas Ucrania, Polonia, Moldavia, pero no se nos puede olvidar todo lo que tenemos por detrás también. Hay muchas guerras desconocidas que existen todavía y que las tenemos ahí, mucha gente que está muriendo de hambre, que está sin nuestra labor como Cáritas española es en muchos casos modelo para muchas Cáritas del mundo. Nosotros seguimos colaborando muchísimo con las Cáritas de Hispanoamérica, con Cáritas Colombia, por ejemplo, uh-huh. O Cáritas República Dominicana, o Cáritas Haití. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, es verdad que nuestro punto de mira ahora es lo que está pasando en Europa del Este, pero no nos olvidemos de todo lo demás. Fíjate, en el norte de África, el Sahel, países como Senegal, Etiopía, que esperan de nosotros siempre un apoyo determinado, que estemos con ellos, que les apoyemos en determinados proyectos. Nuestra labor es inmensa, o tendría que ser, no sé si lo será.
Bueno, pues muchas gracias por este ratito y por esta gran labor que realiza Cáritas en nuestra sociedad.
Pues a ti, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos en El Espejo de Zamora charlando con uno de los sacerdotes más conocidos y también más queridos de nuestra diócesis. Ya veterano, tiene 85 años y él es don Rogelio Prieto, y es que todos le conocen por don Rogelio. Recientemente nombrado canónigo de la catedral y además hoy presenta su segundo libro en nuestro programa, La Fuente de la Vida. Buenos días, don Rogelio.
Buenos días, Vicky.
No puedo decir todo el currículum. Entre otras cosas, a un sacerdote ha escrito a Lourdes, a la parroquia de Lourdes, aquí en sí. Zamora, pero has ocupado puestos importantes en la curia diocesana, has sido formador en el seminario, muchas cosas importantes, ¿eh?
Bueno, sí, una etapa fuerte de vicario de claro, episcopal, de educación en la fe y esas cosas, enseñanza y esas cosillas.
¿Qué cuentas en este segundo libro, La Fuente de la Vida, Rogelio?
Bueno, en este hablo de la Eucaristía, de la misa, ¿eh? De tal manera que, bueno, repasando los escritos que tengo, pues me di cuenta de que había dado una buena doctrina. Entonces, podríamos decir, he intentado recopilar esas charlas o esas catequesis que di entonces, en distintos momentos de la parroquia, según las necesidades, pero a mí especialmente fueron dadas en los años 92 y 95. Después ya siempre. ¿Y por qué? Porque yo considero que la Eucaristía es como fuente de la vida en la que se apoya y en la que dimana toda actividad parroquial. Lo que llamamos la Caritas Pastoralis nace y surge de ella. Y esta era la meta a la que iban dirigidas las reflexiones.
Uh-huh. De ahí el título del libro, ¿no? La fuente de la vida. Eso claro, es lo que significa para ti la celebración de la Eucaristía, Rogelio.
Es que si no hay Eucaristía, no hay Iglesia. No hay Iglesia.
¿Qué es la Eucaristía, además, Rogelio?
¿Eh?
¿Qué es la Eucaristía?
La misa... Mira, tengo en el mismo libro, hay una frase de Benedicto XVI que dice: sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios para cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Eso es la Eucaristía. Entonces, para un sacerdote es esencial. Y ahí nace toda actividad pastoral, porque nace el amor que tienes a la parroquia, a los feligreses.
¿No tienes la sensación de que a veces participamos en la Eucaristía, incluso el sacerdote en algunas ocasiones, y pasa desapercibida o como algo banal o algo tan cotidiano que en algunos momentos, no quiero generalizar, no le damos la importancia y el valor trascendental y central que tiene para la vida de un cristiano?
Yo creo que tiene ese valor central y trascendental. De tal manera que cuando dejamos la Eucaristía, cuando la gente deja la misa, se va alejando de la Iglesia y se aleja totalmente de Dios. Esta es una realidad. Mm. Y hoy tenemos una gran indiferencia porque la asistencia a la misa es prácticamente, bueno, pues es escasa. La pandemia, esas cosas, influyen.
¿Le preocupa la poca participación de los fieles en las Eucaristías?
Bueno, yo, como he trabajado siempre y sigo diciendo la parroquia, los fieles participan. De tal manera que ahora mismo, dentro de la dificultad que hay, los diarios, tenemos unos de 60 a 70 diariamente van a misa. Es verdad que son personas mayores, de vez en cuando te encuentras algún joven, pero vamos. Pero a mí, sí, la Eucaristía es esencial. De tal manera que a lo mejor muchas veces estamos despistados, porque yo me he dispuesto también alguna vez. Pero yo creo que en la Eucaristía el sacerdote tiene que poner toda la carne en el asador.
¿Para quién va destinado este libro especialmente, Rogelio?
Bueno, lo tengo destinado, lo pongo, dedico estas reflexiones a todos los que participan en la misa dominical y en especial a los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, con quienes compartí la Eucaristía durante 33 años. Estas reflexiones nacieron aquí.
¿De dónde sacas el tiempo, Rogelio? Con 85... Bueno, el tiempo y las ganas, porque tiempo seguro que todo el del mundo, pero las ganas...
Sí. Bueno, yo creo que es una forma también de mantenerte activo, y porque claro, si solamente celebras la misa del domingo, o la misa de 12, diarios y domingos, pero no tienes una actividad, porque ya no estoy de párroco, eso lo llevan otros, entonces tengo que llenar también el tiempo. Y como me ha gustado siempre escribir, sigo escribiendo, y sigo recopilando cosas.
De hecho, estás trabajando en el tercer libro, no destriparemos nada, pero que es que no, don Rogelio continúa escribiendo, que no hemos parado aquí, ¿no?
Sí. Claro, yo intento, no sé si saldrá, pero vamos, intento ya. Tengo como dos partes escritas afiladas, la tercera me queda un poco, pero vamos, así.
Este segundo libro, La Fuente de la Vida, ¿dónde se puede comprar? Y háblanos también de la recaudación, ¿a dónde se va a destinar?
Bueno, este libro lo he dedicado, en primer lugar, a ese comedor social de Tarabuco, llevado por las misioneras de la Providencia, que tanto trabajan en la parroquia, y al cual me he dedicado muchas veces a ayudarles. Entonces, en este caso concreto, de este libro ya le he mandado 1.000 euros. Y después, hoy que estamos hablando de la ayuda a la Iglesia necesitada, estamos con Ucrania y esas cosas, pues también lo he dedicado a la ayuda a la Iglesia necesitada, a la que estoy también unido desde hace tiempo, y he levantado ya, en principio, 500 euros.
¿Y dónde se puede comprar el libro?
Bueno, el libro prácticamente está en la librería diocesana, también en San Gregorio tienen unos ejemplares, y especialmente en la parroquia. En la parroquia, allí en la sacristía, allí pues estamos. que si yo estoy en la misa de 12, pero el que esté en la misa de 8 también lo pueden recoger.
Rogelio, y cambiando un poquito de tema, recientemente tomas posesión como nuevo canónigo de la catedral del Cabildo Catedralicio de Zamora. ¿Qué ha significado para ti a tus 85 años llegar como canónigo?
Le he dicho a don Fernando que ha batido el récord en el libro de Guinness. Pero vamos, es una cosa que al no tener así ya una actividad propia en la parroquia, la acepté. Recuerdo que don Eduardo Poveda quería que Felipe y yo fuésemos canónigos, dijimos que no. Don Casimiro insistió mucho, y la última comida que tuve con él hace ya un año y pico, entonces me decía, insistí, no que existe. Pero ahora, cuando me lo propuso, que fue para mí, podríamos decir una sorpresa, porque no pensaba para nada en estas cosas, dije, bueno, pues mira, no tengo nada en el cual yo pensar directamente, ahora voy a pensar directamente también en la catedral.
Bueno, ¿y qué trabajo tiene un canónigo, don Rogelio?
Bueno, en principio, fíjate, bueno, yo creo que en principio, pues que yo estaba tranquilamente por la mañana del domingo, hasta las 12 que iba, bueno, 11 y media que iba a la iglesia, ahora tengo que ir a las 9 y media a cantar laudes, todos allí a la catedral. Y la semana que me toque, pues tendré la misa de 10 y la misa de 1 en la catedral.
Bueno.
Y después, hombre, yo creo que a la catedral hay que darle vida, hay que darle vida. Es que verdad que está un poco alejada, pero hay mucha gente que va de paseo hasta allí. Tendremos que darle vida, ya veremos cómo.
Claro. Don Rogelio, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en El Espejo. Vamos a recordar que hablamos con él porque está presentando ese segundo libro, La Fuente de la Vida, reflexiones sobre la Eucaristía después de tantísimos años de servicio a la Iglesia diocesana, y está a la venta, se puede encontrar en la librería diocesana, que recuerden, está en la calle Ramos Carrión, frente al teatro, también en la librería Semuret, y preguntando en la parroquia de Lourdes, también les pueden ofrecer un ejemplar. Además, la recaudación tiene un fin solidario. Don Rogelio, gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias, Vicky.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo fuerte, Maja.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Siendo que el panorama internacional no es el mejor de los posibles, la situación que atraviesa España dista mucho de ser la paradisíaca que hace unos pocos meses nos prometían los que hoy nos gobiernan. La tremenda crisis energética que tiene su efecto inmediato en el encarecimiento de los combustibles es uno de esos acontecimientos que vuelve a ponernos en situación de emergencia nacional y que hace peligrar la estabilidad del país. Y ante eso, dos reflexiones. La primera es que resulta evidente que ha llegado la hora de ponerse manos a la obra para transitar hacia un modelo energético sostenible y duradero, que se aleje de dependencias de terceros y que apueste por la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Y la segunda se refiere a la gestión gubernamental. El señor Sánchez no puede despacharse con el "venga usted mañana" que le ha dedicado a los transportistas. Son, pese a que el gobierno hace unos días los tachase de extrema derecha y correa de transmisión de Putin, un sector esencial que bien merece un tratamiento específico para que no colapse la economía y se paralice el país. Pónganse las pilas y gobiernen sirviendo a los más débiles y cuidando el planeta, que son siempre los que más sufren estos desajustes.
Y terminamos ya El Espejo de este viernes, recordando que el próximo domingo en Iglesia Noticia y en esta casa, a partir de las 10 menos cuarto, hablaremos de educación con el presidente de Escuelas Católicas. Y por cierto, mañana sábado habrá una conferencia online gratuita con el título "¿Cómo hacer realidad la sinodalidad?". La va a impartir San José Prisco, que es decano de la Facultad de Derecho Canónico y también catedrático. Como decimos, es una conferencia gratuita online para mañana sábado de 10:30 a 1:30. El título, "¿Cómo hacer realidad la sinodalidad?". Estamos en ese camino, estamos en ese proceso y ahora la Iglesia nos escucha. Continúan más noticias en la cadena COPE. Adiós.